Bienvenidos todos a Historias Católicas. Tenemos un nuevo podcast de Leyendas Negras de la Iglesia. Y hoy vamos a hablar un tema que hace pocos años, con los 500 años de la entrada acá en México de Hernán Cortés, conquista de México, hubo mucha bibliografía en contra de los españoles llegando a América. Y se han dicho muchas, muchas mentiras, casi hasta hacernos creer que la verdad es lo opuesto a lo que pasó. Por eso directamente, antes de entrar en detalle, presentamos acá a Moni, que nos va a decir cuál es la verdad de cómo llegó la religión a los indígenas. Es cierto que se la pegaron por la cabeza.
Hola a todos, voy a hablar de la supuesta imposición de la fe a los pueblos indígenas por parte de los frailes y de los conquistadores españoles. Entonces, bueno, voy a empezar hablando un poquito de lo que dice la leyenda negra. Esta nos dice que la conquista de México fue tanto una invasión armada como espiritual, y que esta última causó mayor derramamiento de sangre. Se nos cuenta que la primera acción que toman los españoles con la intención de imponer la fe católica a los indígenas fue destruir sus lugares sagrados y sus objetos religiosos, matando también a los indígenas que se interponían. Los españoles condenan, prohíben sus antiguas tradiciones, sus ritos, su cultura, tachándola de perversa y completamente inadmisible. El español, además, crea pues diversas leyendas, entre esas la de la Virgen de Guadalupe, combinando elementos, en el caso de la Virgen, de la religión católica y de dioses paganos para crear esta imagen. El español adapta a la Virgen haciéndola semejante a los indígenas para que ellos se sientan identificados y así convencerlos de abrazar la fe católica. Esto, y además pues del triste destino que sufrieron los mexicas a mano de los españoles, atemorizaron mucho al pueblo indígena. Pues el indígena se da cuenta que para librarse de la ira del español se tiene que convertir al catolicismo. Además de que los frailes usaban las ideas del infierno para atemorizarlos, y buscaban convencer principalmente de la fe a los niños, los cuales denunciaban a sus propios padres ante los españoles cuando los veían haciendo cosas contrarias a la religión, y pues estos indígenas, acusados por sus propios hijos, eran azotados públicamente. Entonces hay un supuesto diálogo entre Hernán Cortés y Moctezuma que resume un poco esta leyenda. Dice Cortés: "Es tan eterno este Dios que si quieres ver su gloria, olvida tu ley que tienes y observa un Dios verdadero". Y le responde Moctezuma: "¿Y para qué traes tu espada?". Responde Cortés: "Porque si renuente estás y no admites lo que quiero, en ella experimentarás que este es el Dios verdadero", ¿no? O sea, pues te mato y pues ya lo conoces, ¿no? Entonces, es como pequeño resumen de la leyenda negra. Pero pues, ¿cuál fue la medida, pues las medidas que tomaron en realidad los españoles y pues los frailes españoles? Entonces, por inconcebible que parezca ahora para la mentalidad moderna, España creía realmente que tenía la obligación de conciencia de atraer a los indígenas al seno de la Iglesia Católica, ¿no? Era un mandato que había dado nuestro Señor en el Evangelio: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y bauticen. Entonces, esto no excluye las otras intenciones que tenían, pues, que tenía España al venir aquí. Pero si no hubiera sido su intención la evangelización, ¿por qué motivo el mismo Hernán Cortés se hizo acompañar de frailes? ¿Y por qué después trajeron más frailes? A México son enviados 4 órdenes diferentes de frailes con intención de instruir a los indígenas en la fe: los franciscanos, los agustinos, los dominicos y más tarde los jesuitas. Dice un historiador francés que nada podría haber inducido a estos hombres a emprender el viaje a este país, sino el amor ardiente que tenían por las almas. El clima caliente y húmedo, infestado de malaria, mosquitos, serpientes, falta de alimentos, comidas enteramente exóticas, la disentería, el acarreo del equipaje por las montañas, animales salvajes, canibalismo, además de todas las incomodidades que tenían que sufrir durante el viaje marítimo desde Europa hasta acá. ¿Por qué razón habría de venir el fraile sino por un deseo genuino de evangelización? Los frailes construyeron templos, construyeron escuelas, aprendieron las diferentes lenguas de los indígenas para poder comunicarse con ellos. No intentaban españolizarlos, puesto que solo pretendían cristianizarlos y civilizarlos. Usaban las lenguas de su pueblo e incluso compusieron libros en su propia lengua. No quitan sus tradiciones ni las suprimen, sino que las cristianizan, enfocando sus ritos, sus danzas, sus cantos hacia Dios y hacia la Virgen María. Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de México, que era un franciscano, es llamado incluso el protector de los indios, por defender siempre al pueblo indígena de los abusos que los conquistadores españoles llegaron a hacer, ¿no? Y sobre todo de defenderlos del gobierno que estaba en aquel entonces, llamado la Primera Audiencia. Esta Primera Audiencia, pues por cierto, hace un atentado contra la vida del obispo, porque este se opone a algo que le pedían. Entonces ellos le decían que no bautizara a los indígenas, porque al bautizarlos le decían, los haces como nosotros, los conviertes en nuestros hermanos, en hijos de Dios, y ya no podemos aprovecharnos de ellos. Entonces, no obstante, pues a pesar de la bondad de los frailes, es bien cierto que se intentó suprimir muchas de las tradiciones de los indígenas y que Cortés mandó destruir muchos templos y muchos objetos religiosos. Pero ¿por qué hicieron los españoles esta maldad? Entonces, hay otra leyenda aquí como entretejida que surge a partir del pensamiento del iluminista Rousseau, que afirma que el hombre nace bueno, es la sociedad la que lo corrompe. Entonces, existe pues esta falsa creencia de que los indígenas eran todos buenos, que eran muy eco-friendly, medio hippies, vivían en una especie de paraíso terrenal, se la pasaban muy bien y no tenían problemas, ¿no? Eran muy, muy bondadosos, muy bonachones. No sé, yo he visto así como películas ahí de la edad de oro del cine, así como que los muestran así todos buenos, todos muy lindos. Pero bueno, ¿cuál es la verdad? Entonces, lo que es el Imperio Azteca se extendía desde la Ciudad de México hasta lo que hoy es Guatemala. Tenían 300 ciudades sometidas a su tribu. Los aztecas tenían esta creencia de que el sol, que era el propiciador de la vida, se desangraba todos los días durante el crepúsculo, ¿no? Ellos veían que el cielo se ponía rojo y pues suponían que el sol se estaba muriendo, ¿no? Entonces, para evitar que muriese y que por tanto se extinguiera la vida en este planeta, ellos pues debían alimentarlo. Si el sol perdía sangre, había que alimentarlo con sangre. Entonces, pues la prueba y como la significación de todo esto está en la Piedra del Sol, ¿no? Pues una piedra redonda que se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Antropología de México. Entonces, que muestra, pues sí, la figura de un sol que tiene la lengua salida, sediento de sangre, ¿no? Y bueno, los aztecas no eran tontos, no se mataban entre ellos, sino que declaraban la guerra a los pueblos vecinos, capturaban a los vencidos y a estos les extirpaban el corazón para ofrecérselo al sol. Entonces, esta es la razón por la cual pues, las pirámides de México no están huecas, no son tumbas como las de Egipto, sino que de hecho no son pirámides, son altares, ¿no? La víctima se sacrificaba en lo alto y se arrojaba pues, a través de los escalones, ¿no? Okay. Practicaban además el canibalismo ceremonial, se comían a sus enemigos pensando que así pues ellos iban como a apropiar de la fuerza de sus enemigos. Utilizaban esclavos como animales de carga, creían que las lágrimas de los niños atraían la lluvia y rendían culto a dioses que pedían continuamente hacer la guerra y derramar sangre, ¿no? Entonces rendían el culto al demonio. Entonces se estima que el 1% de la población, unas 250.000 personas, eran sacrificadas al año en Centroamérica. Según el historiador Rosenblatt, en toda América había aproximadamente entre 13 y 15 millones de personas, de las cuales 250.000 eran sacrificadas cada año. Un apologista de los pueblos precolombinos, Jacques Soustelle, afirma que si los españoles no hubieran llegado, la hecatombe era tal que hubieran tenido que cesar el holocausto para no desaparecer. Y bueno, los españoles llegan, ven todo esto, ¿y qué se supone que debían hacer? ¿Quedarse indiferentes y respetar estas costumbres sanguinarias? Es por esto mismo que los pueblos vecinos, los enemigos de los aztecas, se alían con Hernán Cortés, con la intención de derrocar al Imperio Azteca, porque los sacrificaban, se los comían. Hernán Cortés y sus 400 hombres no habrían podido derrotar a un imperio. Fue gracias a la alianza con estos pueblos vecinos que estaban molestos, que estaban aterrorizados por la crueldad de los aztecas. Y bueno, esta fue la razón por la cual el español destruye muchas de estas tradiciones, costumbres, ¿no?, que tenían los indígenas. Pero bueno, el indígena en sí pues era profundamente religioso. Tenía sus ritos, sus holocaustos, sus cantos, sus bailes. Al nacer ponían sobre los bebés cuatro flechas, un arco y un escudo para significar que su vida estaba enteramente entregada a la guerra, por medio de la cual obtenían materia para sus sacrificios y así sustentar la vida, ¿no? Mantener vivo al sol, al universo. El español le pone fin a todo esto y los frailes los intentan instruir en la verdadera fe. Muchos abrazan la religión, pero también muchos se muestran renuentes. Por un lado, vivían con la preocupación del fin de los tiempos. Por otro lado, la viruela que había venido con los españoles los estaba matando. Bueno, los indígenas creían que cada era terminaba con la muerte de un sol. Y al morir el quinto sol, iba a suceder el final de los tiempos. Ellos creían que ya vivían debajo de ese quinto sol. Y la leyenda decía que los hijos del quinto sol iban a perecer por medio de los movimientos de la tierra. En 1530 suceden tres terremotos. Se creía que para 1531, año que ellos llamaban Trece Cañas, iba a ocurrir algo. Trece Cañas significaba algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios. Los indígenas estaban aterrorizados porque están completamente convencidos de que se acercaban eventos apocalípticos. Y bueno, esta terquedad en sus creencias, aunado pues a los abusos que se llegaron a cometer en contra de ellos, hicieron que el obispo Fray Juan de Zumárraga enviara un mensaje al rey de España, a Carlos V, diciéndole pues que si Dios no intervenía pronto, aquella tierra iba a perderse para siempre y ellos tendrían que regresar a España. Ahora bien, en el año 1531, cerca del solsticio de invierno, que iba a suceder el 12 de diciembre, los indígenas pues están con mucho temor. Ellos celebraban durante este solsticio la fiesta de Pan Quetzalisti, durante la cual se realizaban sacrificios humanos para ayudar al sol a salir con vida de la noche más larga de la tierra, del año, perdón. Pero los sacrificios pues estaban ya prohibidos. Por tanto, los indígenas tenían la noche entre el 11 y el 12 de diciembre como fecha del fin del mundo. Tres días antes se aparece la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego. Yo soy en verdad la perfecta siempre Virgen María, se presenta a ella, y le dice en náhuatl que tengo el honor y la dicha de ser madre del verdaderísimo Tlokenahuaque y Palmenowani Tello Coyani Moyo Coyochi Ilhuicahua Tlaltipaque, que quiere decir del Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo y el dueño de la tierra. ¿Por qué se presenta así la Virgen? Porque Juan Diego descendía de los toltecas, que es considerada la tribu más sabia de los indígenas. Destaca entre ellos el rey Nezahualcóyotl, que murió antes de la llegada de los españoles. Nezahualcóyotl había intuido una deidad suprema. No quitaba a los demás dioses, pero para él, para los toltecas, existía un dios superior, ¿no?, al que llamaban Tlokenahuaki, Palmenowani, etc. Estas palabras en náhuatl eran características del dios supremo, del dios verdadero. Por tanto, Juan Diego, que descendía de los toltecas, conocía esto. Y cuando María se le presenta así, él queda sumamente impactado, ¿no? Ella es madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Esto, aunado a toda la significación que tiene la Virgen, pues la imagen de la Virgen de Guadalupe, símbolos que ella adopta para que los entiendan los indígenas, y de todos los milagros que ella empieza a obrar a través pues de su imagen en la tilma, consigue una conversión masiva. ¿Pero que no la Virgen de Guadalupe la habían inventado los españoles? ¿Que no la pintaron unos monjes para engañar a los indígenas? Bueno, hay muchísimas pruebas que prueban que esto pues, no es verdad. Pongo nada más dos ejemplos. La imagen está impresa en una tilma, que es una tela porosa. Y la técnica de pintura con la que está hecha es temple, que es a base de agua, de huevo y de color. Pintar con esto en una tilma es como intentar pintar con vino en un mantel. Es imposible, se chorrearía. Esta tilma además estuvo 119 años en una ermita de 3x6 que construyeron los indígenas con piedra y lodo junto al lago de Texcoco, sin ninguna clase de protección, tan solo apoyada contra las piedras. El ambiente húmedo y salitroso habría destruido en cuestión de años una tilma normal. No obstante, a día de hoy la tilma está intacta. El clima, una bomba, incluso le cayó ácido. Jamás le ha pasado nada. Hay además 60 expedientes firmados por científicos acerca de la semejanza de los ojos de la Virgen María con los ojos de los seres humanos, en los cuales también se puede percibir el reflejo de lo que ella vio cuando Juan Diego presenta pues las rosas, ¿no?, al obispo Fray Juan de Zumárraga. Y cuando ocurre pues el milagro de la impresión de la Virgen en la tilma. En 7 años la Virgen de Guadalupe había logrado 9 millones de conversiones. Los indígenas no se convirtieron obligados, temerosos de castigo ni por conveniencia. Se convirtieron gracias a la Virgen, más que nada, que apareciéndose a Juan Diego le habló con una ternura maternal que los cautivó, que les dio esperanza. La última aparición de la Virgen ocurre el 12 de diciembre, día del solsticio de invierno, cuando ellos creían que el mundo se iba a acabar. Pues al contrario, no se acaba, sino que nace para ellos pues, la esperanza, ¿no?, en la Virgen de Guadalupe, que los acoge como a hijos suyos.
Muchas gracias, Moni. Si quieren perder el tiempo, pueden ir al Museo Cabañas a ver los frescos ahí que dicen exactamente lo contrario y están todos pintados frailes, chorreando sangre con cruces como espadas, así matando a los indios. Una cosa espantosa. Me tocó ir ahí y escuchar eso y pelearme con la guía y con los 60 personas que escuchaban. Pero bueno, esta es la verdad y estamos contentos de poder conocerla para poder enseñar la verdad, aunque seamos una voz chiquitita en medio de la tormenta. Hasta el próximo episodio de Historias Católicas.